Afirma el titular de la Comisión Nacional de Agua, Efraín Morales López, que la nueva Ley General de Aguas, la cual ya fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados, representa un cambio estructural para poner fin a la mercantilización del recurso y atender abusos históricos en su explotación. El funcionario también desmintió los dichos en contra de este tema, lo que calificó como una campaña de mentiras generada en redes sociales. Esto fue lo que dijo.
No voy a poder heredar mi terreno con un título de concesión. Falso. Es un tema totalmente falso. El día de ayer quedó puntualizado y ha sido especificado punto a punto en la ley. Esto es producto del diálogo que se ha tenido con productores que nos ha ayudado a enriquecer esta iniciativa. Otra de las mentiras que se señalan es que en el caso de que yo quiera vender una propiedad, que la Conagua ya no va a permitirme venderla con el título de concesión. Falso. Está totalmente garantizado en la iniciativa que cuando se vende una propiedad, se vende con el título de concesión.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum defendió la Ley de Aguas Nacionales aprobada en comisiones del Senado. Sheinbaum destacó que si bien la Ley de Aguas tuvo algunos cambios tras las audiencias públicas en el Senado, se mantiene la idea original de garantizar el derecho al agua para la población. Escuchemos a la presidenta.
Quien defiende el privilegio de acaparar agua, ahí no estamos de acuerdo, porque es un asunto de importancia para todas y todos los mexicanos, que el agua sea un derecho, no un privilegio y no una mercancía.
Y nuevamente líderes transportistas y campesinos advirtieron que realizarán un bloqueo generalizado de la Ciudad de México si el oficialismo no frena la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales en el Senado. Baltasar Valdés, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, adelantó que van a lanzar una convocatoria para bloquear el Zócalo capitalino el próximo sábado 6 de diciembre durante el festejo por los 7 años de la llegada de Morena al poder, que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto fue lo que dijo el señor Baltasar.
El próximo sábado hay un evento aquí en la Ciudad de México que necesitamos bloquearlo para demostrar que la fuerza en este país es de los campesinos y no del gobierno.
Vamos a bloquear la ciudad. Esto con la idea de que el gobierno responda con más rapidez. Sabemos de los efectos negativos que vamos a causar, pero créanlo, esta lucha es de todos.
El Senado confirmó la elección de Ernestina Godoy Ramos como nueva titular para la Fiscalía General de la República tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Godoy estaría en dicho cargo hasta diciembre del 2034. Ernestina Godoy se comprometió a que bajo su gestión, dijo, no fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo tampoco habrá impunidad. Es la voz de la nueva fiscal de México.
Este respaldo no es un premio, es un mandato. Es la demanda urgente para construir una fiscalía que esté a la altura de los tiempos, que ponga al centro a las víctimas, que actúe con inteligencia y de esta manera recupere la confianza ciudadana. No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad.
Ante este nombramiento, las voces en contra se dejaron escuchar. La senadora del PAN, Lili Téllez, cuestionó a Ernestina Godoy sobre su actuar acerca de los señalamientos contra el líder morenista Adán Augusto López y Andy López Beltrán, hijo de López Obrador. Es la voz de Lili Téllez.
El narcosenador Adán Augusto López envió mensajes a senadores para que hoy seamos dóciles ante usted, bajo amenaza de que usted será enemiga personal de quien la cuestione con dureza. Usted lo ordenó, sabía de la amenaza, va a proceder contra Adán López por ser padrino del cártel de la Barredora por enriquecimiento ilícito y financiamiento ilegal de campañas de Morena, va a dar impunidad a Adán López porque él operó para que usted llegue a ser fiscal, va a atender las pruebas del ejército mexicano contra Adán Augusto López, va a enterrar las carpetas de investigación contra Andy López Beltrán por enriquecimiento ilícito, robo y contrabando de gasolina y asociación delictuosa con cárteles.
De igual manera, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que se hizo un asalto a la fiscalía y retiraron a su titular por las investigaciones en contra del expresidente López Obrador y el guachicón fiscal. Es Alito Moreno.
El mecanismo de cómo lo hicieron, bajo presión, intimidación, cómo le quieren llamar, apriete, doblada de mano, cómo le quieren hacer, porque eso fue lo que sucedió de una manera sorpresiva. Piden y quitan, así hay que decirlo, quitan a quien estaba en la fiscalía porque qué? Porque empezaron los indicios, las investigaciones en este tema del huachicol, a López Obrador, a los hijos de López Obrador, al Andy, al clan, a todo esto.
Y por último, Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, dijo que se verá en un futuro si la Fiscalía se dedica a combatir al crimen organizado o a perseguir periodistas y activistas incómodos, así como también a opositores. Es la voz del panista.
Tenían los votos para poner a quien ellos quisieran y finalmente eso fue lo que sucedió. Nosotros creemos que el proceso ha sido una absoluta simulación, por eso votamos en contra. Pues la gran pregunta y la gran exigencia del PAN es, ¿van a usar la Fiscalía para combatir al crimen organizado o van a usar la Fiscalía para perseguir a periodistas, a activistas o a opositores?
La presidenta acaba de anunciar que este viernes tendrá una breve reunión con el presidente Donald Trump al viajar esta tarde a Washington para participar en el sorteo del Mundial 2026. Son las palabras que dijo hoy en la mañana en Palacio Nacional.
Nos vamos hoy en la tarde, tarde-noche, a Washington. Ahora sí lo informo, vamos a usar un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por los tiempos de ida y vuelta, ya no nos daba la oportunidad. Vamos a tener una reunión. Bueno, nos vemos hoy en la tarde-noche, todavía no sé exactamente la hora. Dormimos en Washington en un hotel. Vamos en la mañana al evento ahí en el Kennedy Center. Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión. Digo pequeña porque es de corto tiempo, por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney.
En información internacional, cancela el Departamento de Estado de los Estados Unidos la visa para ingresar a dicho país a Alex Tonatiu Márquez Hernández, director general de investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, quien, entre otras cosas, es responsable de indagar las actividades de huachicol fiscal. Confirma el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que efectivamente sostuvo una llamada con su par estadounidense Donald Trump hace 10 días y señaló que esta se produjo en un tono cordial en medio de la más reciente crisis entre Caracas y Washington. Sin embargo, no reveló detalles de esta llamada. El avance deportivo lo tengo con mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente día para todos. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando acerca de la NFL. Hoy arranca la semana 14 y también, por supuesto, lo que nos dejan estas semifinales del fútbol mexicano. Con esto, nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. Al ratito, el análisis de los primeros partidos de la semifinal en la Liguilla Mexicana. Muchísimas gracias. Hasta el rato aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. Y de los deportes al clima, Viridiana Ruiz, las condiciones del clima, por favor, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una temperatura de 20 grados, se espera lluvia débil con posibilidades de tormenta de 2 a 4 pm y una mínima de 10 grados Celsius. En Atlacomulco se registra una condición térmica de 19 grados centígrados, se prevé que el nivel más bajo sea de 9 grados. En Valle de Bravo tenemos una máxima de 23 grados Celsius y llovizna que durará hasta las 5 de la tarde. Se prevé una mínima de 13 grados. En Querétaro se registra una temperatura de 26 grados. Se espera lluvia débil de 6 a 7 pm y que el punto de menor calor sea de 16 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 25 grados, el valor más frío será de 15 grados Celsius. En Guadalajara se registra una temperatura de 25 grados, se espera una mínima de 19 grados centígrados. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, muchas gracias. Así las condiciones del clima para las siguientes horas. Bueno, lo que se esperaba. ¿Quién? ¿Usted cree que alguien dudaba de lo contrario? Obvio que iban a aprobar en lo general la ley de aguas, la reforma a la ley de aguas, y ahora, bueno, pues vas a lo particular, vamos a ver si hay alguna modificación. Por lo pronto, los transportistas, los agricultores, pues siguen luchando en contra de muchos aspectos de los que no están de acuerdo. Marco López nos tiene toda la información. Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, vamos a los detalles. La aprobación en conjunto de la Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales está atorada en la discusión en lo particular en la Cámara de Diputados, que ya lleva 23 horas en sesión continua. Antes, esta iniciativa proveniente del Ejecutivo Federal solo se aprobó en lo general en el Pleno por 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, mientras siguen los posicionamientos respecto a algunos artículos reservados para su discusión. Fue el diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien habló de las bondades de esta reforma. Esto fue lo que dijo.
Que a partir de la aprobación de la ley se acabó el acaparamiento, se acabó la venta ilegal del agua, se acabó el uso indebido del principal líquido que tiene la nación. La nación regulará este líquido y ordenará el desorden que gobiernos anteriores nos dejaron. Confía, no vamos a afectar a ningún campesino, ningún ejidatario, ninguna comunidad. No te dejes engañar.
José Luis, auditorio, en tanto la Diputación del PRI dio la voz a campesinos y trabajadores agrícolas, quienes expresaron por qué se oponen a esta reforma. Esto fue lo que dijeron.
Andamos peleando esta ley, ya sabemos que es perjudicial para nosotros, va implícito toda la población.
Es defender lo que a mí me tocó que me heredaran, no quieran verle la cara al sector agropecuario.
El artículo 9, en la fracción 50, nos deja en la incertidumbre de una inversión que te cuesta años o a veces generaciones de personas y te dejan en la indefensión porque el Estado puede llegar y quitarte el pozo que tú hiciste. De esos huecos legales existen muchos.
O con esta nueva ley, creemos que ya nos van a privatizar el agua, señores. Nadie de los que estamos aquí somos tontos para poder comprender qué es lo que va a suceder en el futuro. Nosotros producimos comida, no somos delincuentes.
José Luis, auditorio, mientras en el Senado de la República todo está consumado y Ernestina Godoy Ramos se convirtió en fiscal general de la República por 127 votos emitidos por cédula, 97 fueron a favor, 11 votos nulos y 19 en contra. Ya como fiscal general de la República, Godoy Ramos aseguró que no habrá persecuciones políticas, pero tampoco impunidad. Aquí sus palabras.
No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad. Vamos a avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de actuación que nos asegure cero tolerancia a la tortura y tratos crueles. Se perfeccionarán los mecanismos rigurosos de control y supervisión. Se investigará y sancionará con la misma severidad a cualquier servidor público que incurre en violaciones de derechos humanos, pues la fiscalía no puede ser fuente de ilegalidad.
José Luis, auditorio, las actividades en el ámbito legislativo.
Lo que se esperaba, ¿no, mi querido Marco? Bueno, ya pasa lo particular, pero ¿se le puede hacer todavía algún tipo de reforma o algo? ¿Algún cambio, perdón, la reforma?
Pues es precisamente lo que están analizando, en lo particular algunos apartados de la ley de aguas, pero pues lo más seguro es que con la mayoría de Morena, pues
claro,
en la Cámara de Diputados, pues finalmente pasen la reforma en su conjunto, a reserva de lo que pueda decir la oposición. Más reformas, pues a reserva solamente de que se devuelva la iniciativa, pero es poco probable ese escenario, José Luis.
Claro, pues sí, como bien dices, con la mayoría de Morena. Señor, te mando un abrazo, muchas gracias.
Igual de regreso, saludos a todos.
Muchas gracias, Marco López, con la información ahí en Cámara de Diputados. Las portadas ABC y Milet de este jueves 4 de diciembre de 2025, la voz de Cristian Valdés. Corte y volvemos con todo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 4 de diciembre del 2025. Ernestina Godoy es la nueva titular de la Fiscalía General de la República, ya que el Senado eligió a Ernestina Godoy como la nueva fiscal general. En más información, diputados morenistas aprueban en lo general ley de aguas. Se perseguirán de oficio y se impondrán sanciones económicas por más de 3 millones de pesos. De nada valieron las protestas de los campesinos. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Reactivarán el Hospital Municipal de Tepoztlán. Acompañó a la presidenta municipal María de los Ángeles Zupa Villegas en su primer informe de labores. Ahí estuvo presente la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. En información internacional, el presidente de Perú busca evitar entrada de inmigrantes.
En detalle,
detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, ya estamos aquí de regreso con usted. Muchas gracias por permitirnos acompañarle en esto que es la primera emisión de Línea de Alta Tensión aquí en Super Estéreo Milet. Oiga, gracias. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, en Querétaro, en San Juan del Río, en Guadalajara, en La Paz, en Los Cabos. Abrazamos con mucho cariño también a las personas que nos escuchan en la aplicación de Radio Milet. En verdad, gracias. Y ayúdenos a compartirla, ¿no? Porque es de muy buena calidad y además usted tiene la posibilidad de escuchar toda la programación donde quiera que esté las 24 horas del día. Y así podemos hacer que esta familia crezca aún más y más y más. Y agradezco y abrazo a mis compañeros verdaderos, verdaderos profesionales de la información, que créanme usted, son los que hacen posible este espacio informativo. Todos, todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés. La producción general corre a cargo del señor Sebastián García. La coordinación de invitados, el gran jefe, el señor Adrián Moscoso. La coordinación de información, las chicas Julieta Mendoza y Viridiana Ruiz. En visuales y streaming, el caballero Miguel Fabre. Caballero, porque ya sabe que él es calladito, él a lo que va. ¿Verdad, Miguelito? Está bien. El operador de cabina, el águila caída, pero en resguardo. Ayer decía yo, el rey de copas está viendo cómo sus hijos juegan la semifinal. ¿A poco no, Toñito? El gran Antonio Soriano. En la edición, Luis Argote. En redes sociales, las chicas Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio. Y saludo con muchísimo gusto y agradezco a mis compañeros reporteros, colaboradores, corresponsales, redactores, tanto aquí como en JL Noticias. En verdad, muchas gracias. Y a todo el equipo en la cabina de Toluca y todos los que hacen posible allá en el Grupo Milet en Toluca que salgamos al aire y que estemos informándole a usted día a día. Muchas gracias, en verdad. Hoy que es jueves 4 de diciembre, qué rápido pasa la vida, qué barbaridad. Bueno, vámonos con la información, que mucho que contarle. Ya está listo Eugenio Cetina con los detalles de la mañanera. La presidenta se va a Washington. ¿Y qué más dijo esta mañana? Señor Eugenio Cetina, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia. Buenas tardes, tarde de jueves. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a Ernestina Godoy Ramos por su nombramiento en la titularidad de la Fiscalía General de la República, cargo que abandonó, renunció, dimitió Alejandro Gertz Manero el pasado 27 de noviembre. La mandataria Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la nueva fiscal general y auguró mayor coordinación interinstitucional en materia de seguridad y procuración de justicia entre la Federación y todos los estados de la República. Así lo decía la presidenta de México.
Yo creo que va a ser muy, muy bueno para el país esta aprobación. Me dio gusto también que recibió mucha aprobación, fueron 97 votos en el Senado y va a haber mucha más coordinación ahora.
José Luis, audiencia, la presidenta confirmó que viajará a los Estados Unidos en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional para asistir al sorteo de grupos de la Copa del Mundo 2026. Claudia Sheinbaum dijo que, pues ahora sí que aprovechando el viaje, sostendrá reuniones independientes y breves con los mandatarios de Estados Unidos y Canadá.
Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña porque es de corto tiempo, por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney, y después el evento.
A propósito, la presidenta se refirió a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la caducidad del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá y la confirmación de un nuevo acuerdo comercial, ya sea pues Estados Unidos con México y aparte Estados Unidos con Canadá, o a ver qué sale. La presidenta aseguró que no se terminará el T-MEC y dijo que México es el único país que goza de beneficios ante los aranceles impuestos por la administración Trump. Pidió la presidenta de México no tomar literalmente las palabras del presidente Donald Trump, ya que él tiene su propia forma de comunicar y el T-MEC sigue vigente y pues si ya se está en la revisión, significa que hay buenas noticias, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Así lo mencionaba.
Dijo, termina el tratado, pero en realidad no termina el tratado. Hay una revisión, pero no es cierto que termine el tratado el próximo año. Pero bueno, en su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro tratado.
Bueno, pues por si sí o por si no, por si le da a Trump el síndrome de la quimotrufia, la mañana de este día en la mañanera del pueblo desde Presidencia de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer que como parte de la estrategia de seguridad y operación Frontera Norte, se llevará a cabo una reunión entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, así como autoridades norteamericanas, reunión que tendrá lugar en territorio nacional el próximo 11 de diciembre. Es parte, José Luis, audiencia de la información generada este jueves desde Presidencia de México.
Perfecto, mi querido Eugenio, como siempre, muchas gracias.
José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Eugenio Cetina con los detalles de la presidencia de la República y el viaje. Vamos a ver cómo recibe Donald Trump o cómo se reciben, ¿no? Porque, pues, claro, el anfitrión es Trump, va a ser en Washington, pero ojalá sea una reunión fructífera por el tiempo que dure, no importa lo que dure. Ojalá y tengamos una buena noticia de esta reunión. Oiga, colectivos de búsqueda están cuestionando la prioridad del presupuesto para las desapariciones en el estado de Jalisco. Arturo Ramírez, cuéntanos, por favor.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que la Comisión Especial de Desapariciones del Congreso de Jalisco se reunió con colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y autoridades estatales para revisar un posible incremento presupuestal de 307 millones de pesos destinado a atender el fenómeno de desapariciones en la entidad. La propuesta contempla más de 227 millones de pesos adicionales para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como aumentos para la Vicefiscalía Especial de Personas Desaparecidas, el DIF Jalisco, la Comisión de Búsqueda y la Comisión de Víctimas. Sin embargo, durante la reunión surgieron voces críticas. Integrantes de colectivos y organismos de derechos humanos señalaron su preocupación por el alto al presupuesto, además de lo proyectado para el C5, al considerar que no corresponde a las necesidades más urgentes. Así lo dio a conocer Jonathan Ávila, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, conocido como la CEPAD. Vamos a escuchar cómo lo resalta.
El presupuesto privilegia la infraestructura de control sobre las capacidades humanas de búsqueda cuando concentra recursos en estructuras burocráticas nuevas mientras reduce los presupuestos en instancias con mandatos legales ya consolidados, cuando separa artificialmente la búsqueda de la atención integral, está enviando un mensaje claro sobre cuáles son verdaderamente las prioridades del Estado.
Así es, Pepe. Ávila señaló que destinar grandes recursos a nuevas estructuras burocráticas mientras se reducen o limitan los presupuestos de instancias ya consolidadas separa artificialmente la búsqueda de la atención integral a las víctimas. Finalmente, colectivos de búsqueda reiteraron que, aunque el incremento presupuestal es importante, sigue faltando una estrategia real de prevención para frenar las desapariciones en el estado de Jalisco, un fenómeno que continúa afectando a miles de familias. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno a la entidad. Yo regreso contigo, no sin antes recordar a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario jueves y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Muy bien, Arturo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo Ramírez, con esto allá en Jalisco. Oiga, con el propósito de fortalecer la seguridad, el gobierno de Querétaro busca crear un secretariado ejecutivo estatal. ¿En qué consiste, Paloma Takahashi? Adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que con la intención de reforzar la seguridad en el estado de Querétaro en 2026, el gobierno de la entidad anunció que se creará un secretariado ejecutivo estatal. Acorde con las autoridades, el secretariado se enfocará en reforzar la supervisión del uso de fondos federales, la coordinación interinstitucional, la profesionalización policial y los procedimientos para consolidar el mando único y coordinado. Es preciso mencionar que se buscará cumplir con el estándar nacional de un policía por cada 1,000 habitantes en todos los municipios. Asimismo, Mauricio Curi, gobernador de la entidad, presentó un paquete de reformas para actualizar 8 leyes estatales en materia de seguridad, con un total de 106 artículos modificados. Finalmente, el gobernador informó que busca alinear en materia de seguridad al Estado con los nuevos estándares nacionales. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Perfecto, Paloma. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La Universidad Autónoma del Estado de México está impulsando la disciplina financiera. ¿Cómo lo están haciendo, Beatriz Espinosa? Betty, por favor.
La Universidad Autónoma del Estado de México presentó su nueva ruta de disciplina financiera y transparencia como parte central del proyecto de transformación universitaria. Al encabezar el acto, la rectora Marta Patricia Zarza Delgado afirmó que estas acciones buscan consolidar una institución cercana, incluyente y progresista. Durante el evento, realizado en el Auditorio Ingeniero José Yurrieta Valdés, la rectora presentó a la nueva secretaria de Finanzas, Miriam Sierra López, y subrayó que el modelo reforzará el soporte legal y administrativo para una gestión más clara y eficiente. Zarza Delgado destacó que la nueva política de rendición de cuentas responde a las demandas de la comunidad estudiantil y busca garantizar un uso responsable de los recursos públicos. Explicó que la transparencia será un ejercicio permanente que permita a todas las áreas universitarias operar con certeza financiera y administrativa, fortaleciendo así la capacidad de respuesta institucional y la confianza interna. En otra acción orientada al fortalecimiento académico, la rectora sostuvo un encuentro con Pier Paolo Peruzio, director científico de la revista Wordesching en la Facultad de Arquitectura y Diseño. La reunión tuvo como objetivo explorar posibles líneas de colaboración en materia de diseño, investigación e innovación, con el fin de ampliar los vínculos internacionales de la Universidad Autónoma del Estado de México y potenciar el desarrollo académico de su comunidad, informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa.
Perfecto, Betty, muchas gracias, muchísimas gracias. Voy con mi compañero Enrique Barragán. Oiga, ¿cuántas canastas básicas alcanzan con el salario mínimo? ¿No? ¿Usted ha hecho su cálculo? ¿Qué consiste la canasta básica? Pues los productos esenciales, ¿no? El paquete de frijol, el arroz, etcétera. ¿Para cuánto le alcanza? Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. Como oportunamente se dio a conocer ayer en este espacio informativo, el incremento del 13% al salario mínimo general a partir del 1 de enero del 2026, que pasa de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios. Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, resaltó la importancia de evaluar el impacto real de los ajustes salariales en el país, donde la mayoría de la población labora en el sector informal. Dijo que a pesar del logro en el salario mínimo, el efecto en los salarios del sector informal será evidente, puesto que para ellos este salario actúa como un piso de garantía. Sin embargo, aseguró que el nuevo salario sí será suficiente para cubrir el costo de al menos dos canastas básicas. Escuchemos.
Es una decisión histórica, porque por primera vez en décadas, el salario mínimo va a ser suficiente para superar el umbral de pobreza, pues va a alcanzar para al menos dos canastas básicas que se usan como línea de pobreza, y además se traza la ruta para avanzar en la recuperación gradual hasta llegar, como dice el Plan Nacional de Desarrollo, a 2.5 canastas básicas.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias, Kikín, pues ahí tiene usted. Y ahora con el incremento, pues, ¿sabe qué pasa? Claro, dicen que con el incremento del salario mínimo no va a incrementar la inflación, pero quiere usted o no, los productos suben de precio, por cualquier otra razón, por el precio de la gasolina, por lo que usted quiera. Y entonces, bueno, pues hay que ver con el nuevo salario mínimo en cuánto suben los productos de la canasta también, ¿no? El jitomate, el chile, lo que usted vaya a comprar, es un muy buen ejercicio, ya lo iremos viendo. En fin, la jornada laboral, lo platicábamos ayer, a 40 horas, ¿funcionará o no funcionará en términos económicos, en términos de productividad de lo que estamos acostumbrados a trabajar en las horas que nos presentamos? El alza al salario mínimo del 13%. Vaya tema, ¿no? ¿Quién mejor para explicarnos lo que estamos comentando que nuestra queridísima doctora Cintia Valeriano, experta en temas económicos, académica del TEC de Monterrey Campus Toluca en temas de economía? Querida Cintia, siempre es un honor y un placer. ¿Qué te parece esto? Cuéntanos, por favor.
Muchísimas gracias, José Luis. Encantada de saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues sin duda, mira, yo creo que siempre que hablamos de incrementos en el salario mínimo, sobre todo desde esta estrategia de recuperación de los ingresos establecida por López Obrador y ahora con esta continuidad que le va a dar la presidenta Sheinbaum para poder llevar el salario mínimo hasta un equivalente a tres canastas alimentarias y no alimentarias para el 2030, pues sin duda siempre genera como muchos comentarios a favor y en contra. Por supuesto, es una muy buena estrategia para poder efectivamente cristalizar los efectos positivos del bienestar. De acuerdo con la última encuesta nacional ingreso-gasto en los hogares del 2024, 60% de los ingresos de las personas proviene fundamentalmente del salario, desde sueldos y salarios, así que en la medida en la que se va mejorando esta percepción, pues no solamente le permite a las personas poder amortiguar el impacto del incremento del costo de la vida, tú lo comentabas bastante bien con el asunto de la inflación, sino que pues les permite ir, digamos, alcanzando todas estas obligaciones o derechos establecidos en el 123 constitucional. El salario tiene que ser suficiente para poder no solamente satisfacer necesidades básicas, sino incluso poderte permitir acceder a la cultura, a la educación de tus hijos, etcétera, etcétera. Sin embargo, por otro lado, pues seguimos planteando, digamos, esta estrategia o este cálculo de incremento a partir de negociaciones políticas entre las asociaciones empresariales, por un lado, los sindicatos, por otro lado, y por supuesto la mediación del gobierno. Y poco se ha hablado sobre el efecto que tiene en la productividad, en donde México pues sigue punteando, digamos, en el sótano literalmente de la productividad dentro de los países que forman parte de la OCDE, ¿no? En ese sentido, mucho se ha discutido sobre lo paradójico que por un lado resulta que seamos el país, el segundo país de la OCDE que más horas trabaja a la semana, pero por otro lado también el que menor productividad reporta. Y mucho se debe, en buena medida, pues a que desafortunadamente, y creo que este es realmente el meollo del asunto, en México no existe una política de formación empresarial lo suficientemente robusta como para permitir mitigar los riesgos asociados con el emprendimiento o con el desarrollo de empresas. José Luis, el 80% del empleo en este país es generado por empresas, pero no por estas empresas grandes que son las que se sientan en las mesas de negociación, que son las que se reúnen con los presidentes en turno, los que tienen, digamos, este margen de maniobra, los que le hablan al oído al poder político, ¿no? Sino fundamentalmente por esa, el 80% de las unidades económicas en este país son micro y pequeñas empresas que están completamente lejos de toda esta discusión y que ciertamente son los primeros que resienten precisamente los incrementos en el salario, pues cuando por otro lado no tienes una política de fomento, de apoyo, de financiamiento, de capacitación, de asistencia técnica, de encadenamiento productivo, de apertura de mercados, tan necesario para que nuestras empresas mexicanas no solamente se sigan constituyendo año tras año, ¿no? Con ello podamos mitigar la destrucción de forma natural que se da también año tras año, sino que además pues las empresas puedan crecer, ¿no? ¿De qué nos sirve tener más de 4 millones de unidades económicas en este país si el más del 70% no crecen nunca, se mantienen exactamente en el mismo tamaño durante décadas, en el mejor de los casos que sobrevivan, ¿no?
Claro.
Entonces, esta discusión necesariamente tiene que pasar, sí, por un reconocimiento sin duda al efecto positivo que tiene para poco más de 23 millones de personas que son trabajadores formales y que ganan un salario mínimo, de acuerdo con la encuesta del ENOE, pero por otro lado es una llamada de auxilio y de llamar la atención también al gobierno para que no solamente estemos planteando, digamos, esta estrategia de mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, sino también que el gobierno se comprometa a ser mucho más amigable, a mejorar las condiciones para que se desarrollen las empresas en este país, que son además el vehículo o el instrumento adecuado para poder pues permear precisamente los beneficios del salario.
Sí, porque además decía yo ayer, querida Cintia, en Europa la gente trabaja 40 horas semanales, pero la efectividad es brutal. Yo en el tiempo que vivía allá yo los veía, ¿no? Llegan a las 9, se van a las 4, pero como maquinitas, ¿no? La gente no pierde el tiempo ni siquiera para cotorrear con el cuate de la mesa de al lado, a lo que van. Y aquí, entre las 2 horas de la comida, entre que ya el tiempo que estamos 10 horas, ¿no? Y quejándonos. Entonces, sí es un tema que también tengamos esa disciplina de la productividad y que los patrones digan, bueno, pues son 8 horas, pero tienes que cumplirlas a rajatabla, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, pero si lo piensas muy bien, por un lado tiene que ver con este diseño que tiene, digamos, la actividad laboral en nuestro país, que tienes razón, tiene muchas fallas en el mismo para poderle apostar a la reducción de la jornada, pues que también se irá haciendo de manera paulatina de que hasta el 2030 para poder reducir 8 horas, digamos, a la semana de trabajo efectivo. Pero por otro lado, pues insisto, necesitas fortalecer y mejorar las capacidades de la empresa para profesionalizar la actividad empresarial, que eso te permita, pues, desde desarrollar manuales, protocolos de trabajo, hacen un muy buen trabajo de capacitación y que eso al final del día redunde en incrementar, digamos, la productividad de las empresas, ¿no? Mejorar la capacidad de financiamiento que tiene sobre todo la micro y la pequeña, pues para que pueda crecer y generar más fuentes de empleo, pero fuentes de empleo que puedan ser formales y que puedan, por lo tanto, los trabajadores gozar de estos beneficios, ¿no? De lo contrario, pues vamos, digamos que vamos mordiéndonos la cola constantemente en esta toma de decisiones, ¿no?
Sí, cierto. Cintia, querida, siempre es un honor y un placer que nos permitas contar contigo en el programa. Un muy fuerte abrazo y muchas gracias.
Al contrario, José Luis, encantada de saludarte a ti y a todo el auditorio. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cintia, hablaré extraordinaria siempre con sus comentarios financieros. Pausa y volvemos con más. Ya estamos aquí de regreso con usted en Línea Alta Tensión. Primera emisión, muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues el tema es además del tema del agua, la designación de Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de la República. Ya se veía venir. Es más, yo escuché una entrevista radiofónica con Omar García Harfuch, y él en la entrevista decía pues que siempre ha trabajado bien con Ernestina Godoy, y eso fue antes de la votación. Ya, ¿para qué hacer todo este tema de inscribirse 143 personas y luego la terna? Es un protocolo nada más, yo creo que es el puro trámite, ¿no? En la línea telefónica, Raimundo Bolaños Azócar, perdóneme, senador del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo está, Raimundo? Qué gusto saludarlo.
Hola, José Luis, buenas tardes. Primero, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Es usted muy amable. Pues ya se veía venir, ¿no? Desde que fue la renuncia de Gertz Manero, pues la llegada de Ernestina Godoy era ya más que prevista, ¿no?
Pues, inclusive antes de la renuncia del fiscal Gertz parecía ya algo inminente. Nosotros lo hemos dicho de forma reiterada desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de eso, pudimos hacer los posicionamientos en el Senado de la República. Es un proceso que fue una tomada de pelo, fue una simulación total. Yo lo he dicho, parece como una historia de novela circular, José Luis, donde lo primero que se conoce es el final, y luego de ello, el Morenato lo que hizo fue armar la historia completa para que obtuviera el resultado que todos sabíamos, fue el secreto peor guardado de la administración de Claudia Sheinbaum.
¿Y entonces para qué hacer todo esto de que otros interesados se inscriban? O sea, ¿es un tema nada más protocolario, es una orden constitucional, para que la gente lo podamos entender, ¿no?
Mira, fue un gatopardismo, digamos nosotros, y al final lo hicieron de esta forma porque el relevo de la Fiscalía General de la República implica varias etapas, una etapa de registro, uh-huh, una etapa de análisis desde el Senado de la República para formación de una lista de 10 personas, la remisión a la titular del Ejecutivo Federal para que regresara una terna, el análisis de la terna y luego la votación en el Pleno. Pero en cada una de las etapas ya venía un destinatario muy específico y el resto de las personas es una pena, además que haya habido ese tipo, yo digo que es inclusive violencia para con las candidatas y los candidatos que se inscribieron a armar la pantomima del circo de Morena.
Pues sí, ahora dígame una cosa, ¿qué esperamos de Ernestina Godoy? O vamos a empezar por el principio, si me lo permite, senador. ¿Qué pasó con Alejandro Gertz Manero? O sea, para algunos, bueno, es un tema de edad, para otros sabía mucho, para otros no hizo nada o hizo mucho en contra. ¿Ustedes qué opinión tienen de la función de Alejandro Gertz?
Mira, en general no podríamos calificar como una gestión exitosa. Nos parece de forma general que fue un fiscal también muy a modo desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y aparentemente era mucho menos cómodo para la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Vaya, hubo desde principios del sexenio quizás algunas filtraciones que le resultaron incómodos, uh-huh, a la titular del Ejecutivo Federal y a varios personajes más de Morena, y esto se tradujo en que la incomodidad aparentemente, y por, digamos, ya eso son especulaciones, pero son especulaciones que parecen tienen un fundamento sólido, ¿no? La incomodidad de Gertz terminó siendo lo que llevó a la solicitud del relevo que vino desde Palacio Nacional y terminamos en esta historia.
Sí, además hay algunos casos que quedaron por ahí en el tintero, ¿no? Desde los temas familiares de Alejandro Gertz Manero con el tema de, sí, de era quien su cuñada, ¿no? Y bueno, traía un rollazo ahí y sí. ¿Nada de esto se aclaró?
Nada, al final sí fue acusado de tener las opciones de usar la fiscalía de forma personal para los temas que en primerísima persona convenían a sus intereses. Son elementos que no son aclarados, son elementos que, pues digamos, la fiscalía actual tendría que empezar por ahí, quizás una gestión que se dijera medianamente transparente, uh-huh, para poder cerrar capítulos y iniciar con las investigaciones que corresponden.
Fue muy, muy enfática la nueva fiscal del país. No habrá impunidad, dijo, y pues eso habla para todos, ¿no? Desde cualquier tipo de delincuente hasta personas con presuntos actos de delincuencia, presuntos, si lo aclaro, como Adán Augusto, como Fernández Noroña, esas personas que, bueno, sobre todo Adán Augusto, que, acusadas y que se han quedado también ahí, se han salvado, ¿no? Adán Augusto, bueno, la ha librado extraordinariamente bien y mantiene su cargo y sus funciones y sus derechos, etcétera, etcétera.
Yo lo que te digo, José Luis, es que en todos los casos lo que exigimos a la fiscalía es que exista una investigación robusta. Todos tenemos derecho a una presunción de inocencia, pero tenemos la exigencia de que cualquier noticia criminal sea investigada a fondo, tenga solidez en el armado de la carpeta de investigación. La fiscalía tiene la obligación de armar el caso completo, porque lo primero es importante que la gente lo sepa. La Fiscalía General de la República es el abogado de la nación, sí. Es la representación que tiene que tener para toda la ciudadanía. Uh-huh. Y sobre esa base, lo que sí exigimos para esta nueva gestión es, primero, que exista una capacidad técnica y no haya subordinación ideológica de ninguna índole. Piso parejo. Que tenga un carácter para investigar a cualquier persona hasta donde llegue. Si es un senador, diputado, diputado, e incluso si hay evidencia, que se llegue hasta la presidencia de la República. Exigimos la experiencia probada contra el crimen, que no se destinen los recursos de la fiscalía, que son muy amplios, uh-huh, ni contra medios de comunicación, ni contra activistas, ni contra adversarios o liderazgos de la clase política, que haya un compromiso con las víctimas, no con Palacio Nacional, y que tenga una absoluta distancia del partido en el gobierno. Eso es lo deseable. ¿Qué tanto podemos esperar de la actual fiscalía? La realidad es que la expectativa del PAN, y también tenemos que ser muy enfáticos y muy claros con ello, es cero. Hoy, Acción Nacional no da un cheque en blanco, no hay un voto de confianza de ninguna índole. Si la nueva fiscalía quiere confianza en su proyecto, que se lo gane en el día a día, que se lo gane con hechos, que se lo gane en base a resultados y que sean de frente a las y los mexicanos. Eso es a lo que aspiramos, en lo que creemos. Pues es que arrancamos en un proceso donde la fiscalía tiene una subordinación tanto ideológica como política, como de cercanía, tanto con Morena como con Palacio Nacional, y eso sin duda lo que merma y lo que destruye es la autonomía y la posibilidad de independencia. Ese es el punto de partida. De ahí en adelante iremos calificando el día a día, y va a ser público, lo van a poder hacer ustedes, medios de comunicación, nosotros desde las tribunas de Poder Legislativo, y también la ciudadanía en cada uno de sus espectros, porque los problemas de la gente, José Luis, son los que sí tiene que resolver, no las investigaciones que están archivadas y que tienen vuelta y vuelta al ciudadano, que todos los días es víctima de crímenes como la extorsión, que tienen ahorcadas a muchas partes de la economía, que tienen ahorcados inclusive gobiernos estatales, municipales, y el crimen organizado que secuestra posiciones completas y ahora resulta que también lo hace para traducirlo en un modo de vida formal. Eso no es aceptable en un Estado de Derecho, y esas son las exigencias que sí tiene que haber y seguimiento para esa nueva fiscalía.
Claro que sí. Muy bien. Pues hasta el 2034, ¿no?
Ese es el punto. Es el son punto. 9 años.
Vamos
son
a ver.
9 años, pero también acaban de dejar un precedente que es terrible, ¿no?
Sí. Bueno,
que es terrible en base a ello. El primer fiscal general de la República no cumplió el periodo. Es el día a día de Morena.
Bueno, le mando un abrazo muy fuerte, senador. Muchísimas gracias.
Otro para ti, José Luis. Es un gusto platicar contigo.
Igualmente, señor. Muchas gracias. Es el senador Raimundo Bolaños con este tema, ¿no? Del nombramiento de Ernestina Godoy. Ya sabe usted que este espacio siempre está abierto para todas las corrientes políticas. Esto es totalmente democrático. Nos toman las llamadas las personas de Acción Nacional, del PRI, de Morena, para todos. Así que también podemos analizar este nombramiento con las personas de Morena, pues si es que se da el caso. En fin, ahí está la postura del PAN sobre este nombramiento. Voy con Toño Soriano. ¿Qué nos tienes, Toño, del estado de Hidalgo?
¿Qué tal, Pepe? Te informo que el próximo 14 de diciembre se realizará la consulta pública que definirá la viabilidad del parque ecológico y de reciclaje en Hidalgo. La jornada se llevará a cabo en Tula de Allende, Atitalaquia y Tlaxcopan, según anunciaron el gobernador Julio Menchaca Salazar y la secretaria federal de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra. Durante su visita al estado, Bárcena destacó que el compromiso del proyecto es estrictamente con Hidalgo y que forma parte de una estrategia integral para el saneamiento ambiental de la región. Recordó que tan solo en 2025 se destinaron 616 millones de pesos a la restauración de ríos Tula y Salado, además de las inversiones realizadas este año en tecnificación de riego y revestimiento de canales. La funcionaria explicó que el terreno donde se desarrolla el proyecto pertenece a Pemex y abarca 680 hectáreas. De estas, 40 hectáreas serán para el parque ecológico, financiado principalmente por Semarnat con 400 millones de pesos. Otras 30 hectáreas se ocuparán para el parque de reciclaje, que será licitado a la iniciativa privada y requerirá una inversión estimada de 1.300 millones de pesos. Uno de los principales objetivos es eliminar 450 tiraderos a cielo abierto, en beneficio de más de 600.000 habitantes de 14 municipios. Bárcena reiteró que el proyecto no será impuesto y deberá contar con el respaldo de las comunidades. Además, informó que estas acciones permitirán avanzar en el saneamiento de la presa Endo, donde ya se realizan trabajos de limpieza y fumigación. La consulta tendrá un formato similar a la de la jornada electoral. El Instituto Estatal Electoral instalará 78 casillas en 35 secciones de los tres municipios, que operarán de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Se espera la participación de más de 147.000 habitantes. Finalmente, el gobernador Menchaca llamó a las y los habitantes a informarse y participar, evitando que el tema se politice. Subrayó que no respaldarán un proyecto que afecta a la población y que la decisión debe contar con el aval ciudadano, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Muy bien, Toño, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy ya en el estado de Hidalgo. Bueno, déjeme le cuento que activistas detallaron que migrantes de la comunidad LGBTIQ y más se dedican al trabajo sexual en Chiapas. Fernando Rosel, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que activistas advierten una situación crítica en la frontera sur de México para migrantes de la comunidad LGBTQI+. En la ciudad de Tapachula, Chiapas, muchos de estos migrantes se han visto obligados a recurrir al trabajo sexual ante la falta de oportunidades laborales. Según organizaciones de apoyo, hasta el 95% de las personas migrantes de esa comunidad estarían involucradas en esta labor, en su mayoría por necesidad económica. Esta situación los expone a graves riesgos, violencia, inseguridad, explotación y problemas de salud, según reportan. Además de activistas, muchos migrantes aseguran que muchos jóvenes y hombres están varados en Tapachula, Chiapas, y el trabajo sexual se convierte en su única opción para pagar alquiler y alimentos. Además, José Luis, activistas alertan que no existen campañas sanitarias específicas para esta población, lo que incrementa la vulnerabilidad a infecciones de transmisión sexual y al VIH. Hasta aquí la información, José Luis. Seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, Fer, así las cosas. Bueno, ayer el Monterrey dio el campanazo, le ganó al Toluca. Yo no estoy seguro de que la Bombonera lo vayan a mantener, pero ahí tenemos el Rey de Copas tiene un sentimiento dividido. Que gane el Monterrey porque el Tato Noriega es buen cuate, pero que gane el Toluca para que empaten a las Chivas, ¿no? Así es como son campeones las Chivas, en fin. De esto y más, señor Luis García.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información y arrancamos hablando del fútbol mexicano, porque ayer se llevaron a cabo los dos partidos de semifinales en la Liga MX. En Ciudad Universitaria, la máquina celeste de Cruz Azul y los Tigres empataron 1-1. El marcador se abrió con tanto de Ángel Correa al minuto 61, posteriormente al 76 con un penal. Gabriel El Toro Fernández empató las cosas y lo dejan todo para la vuelta que se llevará a cabo entonces en el estadio de los Tigres en Monterrey, Nuevo León. Y en la Sultana del Norte, precisamente, los Rayados de Monterrey se enfrentaron al Toluca, un partido cerrado con pocas acciones de peligro por parte de uno y otro equipo. Al final de cuentas, Germán Berterame al 39 puso el tanto que abrió el marcador y que definió entonces este primer partido 1-0. Gran actuación de Cárdenas, sobre todo en el segundo tiempo, el portero de Monterrey, y es que Toluca se fue al abordaje, pero es cierto que le hace falta Alexis Vega, este conjunto choricero que tendrá
la vuelta el próximo sábado en la cancha del Estadio Nemesio 10 y que luce complicado que pueda aparecer Alexis Vega por ese tema de lesión que lo ha alejado de las canchas desde el partido de temporada regular ante los Tuzos del Pachuca. Entonces, partidos de vuelta próximo sábado 7 de la noche en la cancha del Estadio Nemesio 10. Los Diablos reciben al Monterrey en la cancha del Volcán de los Tigres. El equipo de la Sultana se va a medir entonces al Cruz Azul. Partido, les repito, empatado 1-1. Así se van a estar jugando estos encuentros de semifinales. Y el sábado por la noche ya conoceremos entonces a los que lleguen a la gran final para definir este torneo de apertura 2025. Si llega Cruz Azul, tendremos hasta la Navidad los partidos, porque el próximo 10 de diciembre ellos estarán jugando ante Flamengo la Copa Intercontinental de la FIFA. Dice Jesús Gallardo que le gustaría enfrentar mejor a Tigres para pasar Navidad con su familia. Bueno, que primero le gane el Toluca al equipo de Monterrey, será un partido complicado. Y hoy comienza la semana 14 del NFL. Los Leones de Detroit, con una muy buena marca, se estarán enfrentando a los Vaqueros de Dallas, que tratan todavía y que están intentando en este cierre de temporada partidos interesantes también del fin de semana. El domingo al mediodía, los Browns ante los Titans y, por supuesto, los Halcones ante los Seahawks. Dentro de los duelos que también hay que destacar, lo de Baltimore ante los Steelers y, por supuesto, todo cierra el próximo lunes a las 7 de la noche con 15 minutos, Cargadores ante Águilas de Filadelfia. Querido Pepe, hasta aquí los deportes. Recordarles que mañana tenemos el sorteo mundialista. Estaremos hablando de estos temas y nos escuchamos a la misma hora.
Perfecto, como siempre, perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Mañana el sorteo, a ver cómo le va a la selección mexicana. Bueno, en fin, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerles su preferencia. Ya sabe que desde a continuación con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión, Miguel Barça en la tercera emisión y posteriormente Mariela Rodón con Manifiéstalo con Maye, y en la noche Melissa Nava el resumen de noticias, además de toda la programación de Super Estéreo Milet. A nombre de este gran equipo, muchísimas gracias. Nos vemos en la noche en hora 21 a las 9 por N+Foro. Excelente tarde y pásela bien.